yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver.
Del tomate pacificado al amontillado o a unas judías con chorizo, del pato engrasado a la sal, a morcilla y panceta. Así ha cambiado la cocina del chef Premio Nacional de Gastronomía 2013, Mario Sandoval, en esta crisis del coronavirus. El estado de alarma y la orden de cierre en la hostelería le cogió a él y a sus hermanos Diego y Rafa a punto de inaugurar Coqueto, su nuevo local muy cerca de Coque, el restaurante dos estrellas Michelin que ya regenta esta familia en Madrid. Cuando todo cambió, aquel 14 de marzo, Mario ya había echado el cierre a Coque y había cancelado la apertura de Coqueto. Pero sus fogones, fíjate, no han parado desde entonces. Preguntó al ayuntamiento dónde podía ayudar y cada semana prepara comida para 60 familias necesitadas en el Colegio Valle Inclán del distrito de San Blas. Mario Sandoval es hoy uno de nuestros invitados. Buenas noches y enhorabuena por esta iniciativa, Mario.
Buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos.
¿Cómo ha cambiado la vida de todos y cómo ha cambiado también la vida de un cocinero en estos días, en estas 4 semanas, verdad?
Bueno, creo que ha cambiado la vida de todos, ¿no? Sobre todo dar gracias de que nuestra familia por ahora, hoy día estamos bien. Desde nuestra perspectiva como gastrónomos, hemos ofrecido nuestras manos al Ayuntamiento de Madrid para poder colaborar en lo que sabemos hacer, que es cocinar. Y el poder llevar esa comida a esas familias más necesitadas y a esas personas que no tienen para comer, ¿no? Y en eso estamos, en esa labor diaria de poder colaborar y echar una mano a Madrid, porque creo que nuestra ciudad está sufriendo muchísimo y yo soy muy de Madrid, ¿no? Soy un cocinero madrileño y quiero que mi ciudad vuelva otra vez a ser lo que era.
Me emociona mucho escucharte, Mario, y os felicito por ello. ¿No dudasteis enseguida, en cuanto echasteis el cierre de lo que son vuestros negocios, en decir, bueno, qué podemos hacer y qué podemos aportar? Nosotros somos cocineros, sabemos cocinar y ofrecemos nuestras manos, ¿no? ¿Cómo os estáis organizando desde entonces?
Pues mira, lo primero fue eso, ¿no? Escribimos la carta al ayuntamiento. El alcalde nos escribió rápidamente dándonos las gracias, nos puso en contacto con el colegio. Y lo que hacemos es, la primera semana cocinamos con los recursos que teníamos en el restaurante, de pasta, de arroz y de legumbres que teníamos, y gracias a vosotros que se hizo eco la noticia, pues los proveedores con los que habitualmente trabajamos, con algunos, no todos, nos están trayendo alimentos para poder cocinarlos a las familias, ¿no? Entonces, lo que hacemos es recibir los productos los lunes, cocinamos los lunes, y el martes hacemos la entrega de los productos, porque empezamos con 40 familias, ahora hay unas 90. Se ha corrido la voz en el barrio y entonces, claro, ahora realmente son como unas 350 personas, 400 personas.
Madre mía.
Y mira, te cuento una anécdota que nos pasó el lunes, porque el sí. Lunes entregamos la comida la semana pasada, este lunes pasado. Y cuando ya teníamos todo cargado en la furgoneta, se nos estropeó. Entonces no pudimos llegar a la hora prevista, que eran las 2 de la tarde.
Sí.
Tuvo que venir un voluntario con otra furgoneta, cargarlo otra vez la comida. La comida, ahora te digo cómo la preparamos. Entonces cuando llegamos al colegio sobre las 3 o 3:15, nos dieron una ovación, un aplauso, todas las personas que había allí alrededor del barrio, porque había una grandísima fila de personas, respetando ese 1.5 metros de pues eso que tenemos que tener entre todos, pues cuando llegamos ese aplauso se me ponía el pelo de punta por ese gesto que tuvieron, ¿no? Y como la pregunta que me hacías, pues lo que hacemos es cocinar esas legumbres. Mira, hoy hemos cocinado unas lentejas, hemos hecho unos huevos a la castellana y hemos hecho una carne con tomate, pimiento, un ragú de ternera que nos trajo un proveedor. Entonces, hacemos tres platos, unas 350 raciones de cada plato. Una vez que está hecho el plato, lo dejamos reposar y mañana lo ponemos en tupper de plastiquito que nos han traído otra empresa que también ha colaborado con nosotros. Lo dejamos en raciones, en cajas de cartón, se va colocando todo bien y viene un voluntario y se lo lleva todo al colegio.
Qué maravilla, el trabajo que estáis realizando en estos momentos. ¿Tenéis la oportunidad en alguna ocasión de hablar con estas familias?
Sí, de hecho, uno de estos días que vamos a entregar la comida, pues se acercó una señora y me dio un dibujo de una niña que me había pintado y me ponía que era el mejor cocinero del mundo. Bueno, casi se me saltan las lágrimas, te lo juro.
Vaya regalazo,
Eso fue,
¿eh?
ahí lo tengo puesto, lo tenemos puesto en Coque, lo vamos a enmarcar porque están siendo momentos muy difíciles, muy duros para todos, ¿no? Pero especialmente para esas familias que se cerró el colegio y no tienen dónde comer, ¿no? Ni tienen para comprar comida, ni pueden salir de casa. Y claro, cada vez que vamos los martes y los viernes a entregar la comida, pues es como, no sé, es muy fuerte. La verdad
Sí,
que es muy
desde
fuerte
luego,
y
cuando todo esto pase, no volveremos a ser los mismos, ni el mundo volverá a ser el mismo, aunque cometamos los mismos errores o aunque entremos en las mismas dinámicas. Yo no sé si te imaginas cómo será tu trabajo, tu profesión, tu vocación cuando todo esto pase, Mario.
hombre, yo creo que ya no va a ser igual. Yo creo que vamos a dar más valor a las personas que tenemos al lado. Vamos a saber quién realmente está con nosotros, quién nos apoya, quién nos tiende esa mano para seguir adelante. Pero yo creo que realmente la cocina, que siempre ha sido la mesa, ¿no? De un restaurante o la mesa de una casa, siempre ha sido pues donde se han pues discutido y se han hablado todas las cosas que han sucedido en la sociedad, ¿no? Alrededor de la mesa y esa cultura que tenemos los españoles. Yo creo que nos va a venir bien el poder reflexionar sobre esa cocina artesana, esos pucheros que había antiguamente y que ya salvaron a España en su momento y ahora la va a volver a salvar, ¿no? Yo creo que a mí me ha pasado una anécdota de ir a comprar al súper y
Sí.
no haber levadura, una cosa que levadura para hacer pan.
Es un
Entonces
bien
todo el mundo
ahora muy codiciado, sí.
sí, todo el mundo se ha vuelto a hacer pan, se ha puesto a hacer bollos, a hacer bizcochos, a hacer magdalenas, o sea, se han reencontrado con la cocina casera, ¿no? Y de cara a nuestros clientes, pues yo creo que también habrá esa parte, hablando ahora desde Coque, esa parte más, estar más cerca de las personas de nuestro barrio, hacer una oferta para que estas personas de nuestro barrio puedan venir a visitarnos más a menudo.
Claro. Pues Mario
Sí.
Sandoval, es un placer compartir estos minutos de radio contigo y en representación también de tu familia. Gracias por contarnos lo que estáis haciendo en estos tiempos de coronavirus. También los cocineros, que también habéis sacado vuestro lado, que siempre lo tenéis, pero ahora, claro, brilla más entre tanta oscuridad, más solidario. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos acumulando estrellas Michelin solidarias en la noche, porque a los hermanos Sandoval añadimos otro cocinero estrella, Diego Guerrero, del restaurante The Stage y Medens Catering de Madrid. Este chef se ha unido a la iniciativa de la ONG World Central Kitchen, que dirige el español José Andrés, para ayudar precisamente en la capital a quien más lo necesita en esta crisis sanitaria. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú tampoco has apagado los fogones, ¿verdad? En estos tiempos.
No, no se nos da bien lo de estar parados.
Y Diego, ¿cómo ha cambiado la cocina que tú haces habitualmente a la que estás haciendo en estos momentos?
Bueno, mira, hay una cosa en la que no cambia, que al final nuestro trabajo, nuestra profesión tiene algo que es muy bonito, que es un acto de generosidad, porque ya hagas cocina creativa o cocines en un colegio o cocines en un hospital. todo lo que haces está destinado a que alguien lo disfrute. Todo lo, tu trabajo, ya sea si te lo has imaginado tú, o lo has creado tú o no, o simplemente estás interpretando una receta clásica, todo está destinado a que alguien lo disfrute, a que alguien sonría, a que alguien esté más feliz, ¿no? La cocina y la gastronomía siempre envuelven, ¿no?, esa parte, ¿no?, de estar a gusto, ¿no?, y de disfrutar, ¿no? Entonces, al final lo que estamos haciendo es intentar cocinar para las personas que no pueden ahora mismo, porque bien sean sanitarios, que están todo el día trabajando en hospitales, luego van a hoteles y no tienen que echarse la boca porque no hay, no está todo colapsado y no se da abasto, pues al final que tú tengas al final de tu día o cuando te toque o en tu almuerzo o en tu cena tengas tu rato de tranquilidad y de disfrute, yo creo que es muy reconfortante.
A todo el mundo con el que estamos hablando últimamente le preguntamos que qué ha aprendido en estas semanas, ¿no? Porque nos hemos tenido que reinventar todos de alguna manera. Y Diego, quiero hacerte la misma pregunta. ¿Qué es lo que has aprendido en estas semanas de confinamiento?
Bueno, esto va por fases, ¿no? Primero lo que aprendimos fue a parar en seco, ¿no? Quizás llevamos un ritmo demasiado acelerado, supongo que en general todos, y a partir de ahí es como que empiezas a... Es un poco triste, ¿no? Porque al final te tienen que obligar a parar para empezar a ver otras cosas, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta, ¿no? Y empiezas a ver otras cosas, ¿no? A reflexionar, a quizás tu escala de valores se empieza a replantear, tus prioridades empiezan a moverse de puestos y empieza a darte cuenta, ¿no?, de que quizás hay otras cosas más importantes que antes no le dabas importancia, de que quizás vivías muy inmerso en el trabajo y en el que todo el rato el trabajo y la profesión y todo fuera hacia adelante y tú cada vez lo hicieras mejor, pero quizás sacrificando demasiado tiempo, ¿no?, tiempo de ti y de los tuyos para poder disfrutar otras cosas, y que de repente la vida y la naturaleza y te enseña, ¿no?, que de repente pues es quien manda y que puede parar con todo esto y decir, para, replantearte todo, que quizás no estás dándote cuenta de dónde está el foco, ¿no? Pero que no se nos olvide cuando, porque te estaba escuchando antes, ¿no? Sí. Y lo que espero es que no se nos olvide, porque sí que creo que estamos aprendiendo cosas, pero también me asusta la capacidad que tenemos de olvidar, ¿no? La memoria tan frágil que tenemos y que enseguida se nos olvida, que está bien que se nos olvide lo malo, ojo, pero no que se nos olvide lo aprendido, ¿no? Quizás eso no se nos debería olvidar y espero, empezando por mí, que no se nos olvide, ¿no?
Ojalá. Pues Diego, gracias por estar también en la noche de COPE y gracias por este trabajo que estáis realizando. Buenas noches.
Nada, vosotros buenas noches.
Más allá de estas dos estrellas Michelin de Madrid, uno de los platos más identitarios de la capital de España, es desde luego el bocata de calamares, ¿no? Y en concreto nos vamos a ir hasta El Brillante. Ellos sí que saben hacer buenos bocatas de calamares. Este restaurante también está cerrado al público, pero no su cocina. No para durante las 24 horas del día para alimentar gratis a todos los trabajadores del Hospital de Campaña de IFEMA. Su dueño es Alfredo Rodríguez y está con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Y es que si uno pasa por El Brillante, frente a la estación de Atocha, sea la hora que sea, siempre está la luz encendida, ¿no, Alfredo? Tengo entendido que no paráis en todo el día y toda la noche.
No siempre, pero sí casi siempre. Ten en cuenta que llevamos en Madrid el año 52 y, bueno, pues estamos colaborando con Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la comunidad, pues precisamente por eso, porque vivimos de los madrileños, a los cuales estamos muy agradecidos por su fidelidad y lealtad. Y bueno, el paraguas es El Brillante, pero hay mucha más gente interviniendo en esto.
Hay un detalle además que os honra, y es que tienes a 20 trabajadores currando como voluntarios, porque claro, al estar cerrado habéis tenido que cursar un ERTE, y sin embargo ahí los tienes, arrimando el hombro.
Hombre, yo siempre he dicho y defiendo que el verdadero patrimonio de una empresa son sus trabajadores. ¿Qué duda cabe? ¿Quién va a descubrir eso ahora? Y además tengo un equipo de soldados muy leales, con los cuales llevo trabajando muchos años. Llevo en El Brillante trabajando 53, tengo 67, no me voy a jubilar. Y entonces, bueno, pues sinceramente es mi segunda familia. Un empresario tiene que entender que cuando compone un grupo de hombres que están con él, es responsable de ellos y automáticamente se convierte en su segunda familia. Porque ellos son los que te van a hacer subir a ti, no tú a ellos.
Y ellos enseguida lo entendieron también, ¿no? Entendieron las circunstancias, la situación.
Bueno,
y...
tenéis que verlo, ¿eh? Tenéis que verlo. A mí ya me da esta vergüenza. Trabajan domingos, sábados, porque ojo la tarea que estamos desarrollando. No porque seamos nadie, sino la cantidad de personas, de lugares a los que atendemos. Menos mal que no estamos solos. tenemos un aliado muy importante que se llama la Real Santa María, son los que venden los frutos de los Sporting Inglés, y luego hay muchos colaboradores excepcionales, como pueda ser Orio, la Comerareña, los norteños, el grupo Mau, Chocolates Michael, el grupo del Café Comercial, o sea, es mucha gente la que colabora con nosotros, pero principalmente la Real Santa María, que me imagino que todos la conocéis, están todos los Sporting Inglés.
Claro, porque de algún sitio tiene que salir esa comida, ¿no? Esos alimentos, esa materia prima con la que luego dais de comer al hospital de campaña, ¿no? Decíamos, del IFEMA. ¿Y qué les estáis llevando? ¿Cómo estáis trabajando? Cuéntanos.
Mira, estamos llevando patatas, huevos, leche, sándwich, yogures, agua, pescado congelado, carne congelada, fiambre, bocadillos, y estamos atendiendo a muchísima gente. Por eso no damos abasto. Tenemos 4 camiones y es que no damos abasto. Estamos dando también apoyo logístico en algunos momentos al ayuntamiento, porque lógicamente estamos todos desbordados. Ten en cuenta que lo que está pasando en este país, yo con 67 años no lo había visto nunca, ni nadie lo ha visto, lógicamente, y es algo, no sé, te diría espectacular. No sé, estamos todos atónitos.
Pues Alfredo, gracias. Te digo igual que el resto de los cocineros que están paseando esta noche por los micrófonos de la cadena COPE. Gracias por ese trabajo a ti y a todo tu equipo, a esa familia que has conseguido formar en estos 50 años. Nos despedimos del dueño del brillante, que es Alfredo Rodríguez. Buenas noches.
Orgulloso de ellos.
Otra de las cocinas de Madrid que están echando una mano es el restaurante La Clave, de Pepe Filloa. En estos fogones hay más de 40 años de cocina tradicional, callos, rabo de toro, fabada. Uno de sus platos más famosos es su cocido de 4 vuelcos, y precisamente con uno de ellos va a dar de comer el próximo lunes 13 a 200 personas sin hogar. Pepe Filloa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Menuda alegría, ¿eh?, para todas esas personas que puedan,
pues sí, hay que
comer ese cocidito.
En estos momentos hay que estar para apoyar a todas estas personas más necesitadas, y el lunes vamos a hacer nuestro cocido solidario, el cocido de La Clave, para todas estas personas, y posteriormente pues algún día haremos otros platos de cuchara de lo que hacemos en La Clave.
Qué difícil es cocinar para 200 personas. ¿Cómo lo has organizado, Pepe?
Bueno, difícil no, estamos acostumbrados a ello, pero sí, el cocido precisamente es un plato que lleva trabajo, y más de la forma que nosotros lo elaboramos. Pero bueno, estamos organizados para que el lunes, a la hora de la comida, tengan su buen cocido. Exactamente el mismo cocido que se sirve en La Clave a los clientes.
Pepe, estáis además aliados con el Padre Ángel, ¿no?, para,
sí,
dar de comer a estas personas en el restaurante Robin Hood. ¿Cómo os coordináis y cómo habéis planteado la acción?
Bueno, la coordinación es, yo voy a cocinar con parte de mi equipo allí, llevaremos todos los productos, todos los utensilios que sean necesarios, y cocinaremos allí ese cocido, que empezaremos cocinándolo, por ejemplo, con los garbanzos de mojo y todo el domingo, y lo terminaremos el lunes para emplatarlo a las 5 de la tarde para repartirlo a las 6. Y lo cual, en días próximos, le hagamos otros platos, y todo lo que sea ayudar para estas personas es lo máximo que se puede hacer. Además, y ahora que es cuando hay que demostrarlo, ahora que es cuando, claro, se necesita.
Ahora mismo los fogones, como decíamos, de La Clave siguen funcionando para ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Cuando todo esto pase, ¿cómo te imaginas que será la hostelería? ¿Crees que dejará huella lo que estamos viviendo, por ejemplo, en su vocación y en su trabajo?
Sí, va a dejar huella y va a costar demasiado, ¿eh? La verdad que va a costar demasiado. Aparte de que ya cueste puestos de trabajo, va a ser diferente. Esto nos ha dado una lección a todos de lo que es la vida y de lo que nadie imaginábamos que iba a suceder. Entonces ahora la hostelería va a costar, vamos a tener unos momentos difíciles. Pero bueno, arrimando todo el mundo el hombro, pues saldremos adelante. Y intentaremos ser, por ejemplo, no La Clave, cualquier restaurante, que volvamos a hacer lo que hemos sido hasta ahora.
Pepe Filloa, desde La Clave, gracias por estar en la noche. Cuídese.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Buenas noches.